Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se reanuda la causa contra la esposa de Pedro Sánchez, contra Begoña Gómez. El juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, ha citado como testigos a los directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Con esta citación, el juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado estos directivos. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de esa cátedra. Por lo demás, sigue la llegada de migrantes a las costas españolas. En las últimas horas, más de medio millar de jóvenes marroquíes, entre ellos menores, han intentado entrar en Ceuta a nado. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han tenido que desalojar la playa por los altercados producidos. Un agente de policía ha sido apedreado y ha tenido que ser trasladado hasta el hospital por heridas leves. Y todo esto horas antes de que Pedro Sánchez inicie mañana martes su gira por África. En concreto va a visitar Mauritania, Senegal y Gambia, los principales países de origen y tránsito de las personas que llegan a España. Cambiando de asunto, hoy en COPE te estamos contando que cada vez menos jóvenes se sacan el carnet de conducir. Medio millón de personas consiguieron su primer carnet durante el último año. Esta cifra es un 35% más baja que la de hace 15 años. Y un dato más, las mujeres que se sacan el carnet son poco más de la mitad de los que la hacían hace exactamente 16 años. En 2008, más detalles, Marcos García.
Los jóvenes no quieren sacarse el carnet, o por lo menos no sienten la urgencia que sí se sentía antes. De la época en la que tenerlo era sinónimo de una independencia que anhelaban todos los jóvenes, se ha pasado a una falta de urgencia. Así lo ve, por ejemplo, Javier, que afirma que con el transporte público le basta.
No veo esa necesidad y esa urgencia de sacarme el carnet de conducir ya, o a los 18, y aquí estamos 23 años y sin un carnet de conducir.
Otro problema es el encarecimiento de todo lo que conlleva sacarse el carnet. El coste medio ronda los 700 euros, y si se aprueban los exámenes a la primera. En el caso de que haya que acudir a más convocatorias, el coste puede llegar a los 1.500 euros. Además, la gasolina también es muy cara, y el coche todavía más. Un coche de segunda mano de más de 15 años de antigüedad cuesta de media en torno a los 4.000 euros, según los expertos, un precio totalmente prohibitivo para cualquier joven.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con un apunte del exterior. En Francia, la detención del fundador de Telegram, Babel Durov, se va a prolongar según ha dictaminado un juez de instrucción, tal y como lo han informado medios locales. El magistrado ha decidido tomar declaración a Durov, que había sido detenido, recordemos, en la noche del sábado, después de aterrizar en tierras francesas en un avión privado. El millonario ruso, residente en Dubái, es objeto de varios procedimientos legales por no actuar para eliminar la criminalidad organizada en su red social y por no colaborar con las autoridades que investigan estos delitos. A Durov se le acusa de no actuar ante el uso de Telegram para, por ejemplo, el tráfico de droga, fraudes con criptomonedas o apología del terrorismo. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir escuchando la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora de nuestro programa. Por esta semana, habrá más semanas. ¿Te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día vamos a resolverlo. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora porque resolvemos cuestiones. Seguro que alguna vez te han asaltado. Estoy absolutamente seguro. Qué bonita versión de este latinoamericano. Su nombre es Carin León. Yo le conocí en la ceremonia de los premios Grammy Latino. Un tío muy interesante. Te metes en Spotify, Carin León. Y lo de Carin con C, no con K. Bueno, déjame porque te voy a contar un estudio de la Universidad de Navarra con la colaboración de investigadores de Huelva y Sevilla. Dicen que dormir una breve siesta, no más de 30 minutos, además de dormir de 6 a 8 horas por la noche, bueno, pues la siesta más este número de horas reduce el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, el tipo más frecuente, por cierto, de arritmia cardíaca. Pero con este estudio se confirma lo que algunas otras investigaciones habían anticipado, que dormir la siesta española, bueno, la española la duermas en España, en Francia o en Italia, es absolutamente saludable y tiene muchos efectos positivos para la salud. Mónica, en tu caso, ¿tú duermes media hora de siesta y entre 6 y 8 horas cada noche?
No, lo de la siesta no lo hago porque si me tumbo en el sofá después de comer necesito mínimo una hora completa. No soporto eso de los 30 minutos, no lo cumplo, así que no lo hago. Y lo de las 6, 8 horas de la noche sí que lo cumplo. De hecho, si puedo, duermo 8 horas, 9 horas, incluso hay 10 días de 10 horas.
¡Buah!
Claro, lo que pasa es que me temo que eso tampoco es del todo bueno.
Vamos a aclarar cuestiones. Vamos a saludar al cardiólogo Jesús Díaz. Es doctor del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es miembro del equipo que ha realizado precisamente este estudio sobre la siesta. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
¿Usted nos podría explicar? Porque aquí estamos hablando de una fibrilación auricular, estamos hablando de arritmias. ¿Exactamente qué es una arritmia?
Pues claro, mira, una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, que se produce porque una parte del corazón, las aurículas, mandan estímulos de manera irregular y que habitualmente causa latidos cardíacos muy rápidos. Lo que puede producir coágulos de sangre o insuficiencia cardíaca. Está muy relacionada con el envejecimiento, pero gracias a los avances de la medicina existen distintos tratamientos para esta grave enfermedad. Lo mejor, sin duda, es prevenirla mediante los estilos de vida saludables. Por eso es fundamental pues, no fumar, tener un peso saludable, evitar el consumo perjudicial de alcohol, controlar la tensión arterial, evitar tanto el sedentarismo como los niveles extremos de actividad física y tratar la apnea del sueño.
Bueno, a esto le añadimos además, según el estudio en el que usted también ha participado, que dormir una siesta de 30 minutos al día, oiga, ¿nos puede ayudar a reducir la posibilidad de sufrir estas arritmias?
Pues mira, la evidencia más reciente en este campo apunta a que los patrones de sueño también pueden influir en las arritmias. En concreto, el insomnio, la excesiva somnolencia diurna, la calidad y duración del sueño pueden estar asociados con el riesgo de fibrilación auricular. Sin embargo, el sueño no se restringe únicamente a la noche. Hay muchas personas que suelen echar una cabezada durante el día. Nosotros hemos realizado ahora un estudio dentro del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra en el que por primera vez se ha observado que dormir una siesta corta de manera habitual, inferior a 30 minutos al día, puede disminuir el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Una siesta corta podría tener un impacto positivo, por tanto, en la salud cardiovascular, ya que algunos de sus beneficios pues, serían una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular a nivel hormonal y de la tensión arterial. Y, por supuesto, pues ayudando a controlar el estrés.
A ver, usted hace mucho hincapié en una siesta de un determinado tiempo, habla además y la califica de corta, pero claro, una mente plana, como la mía y como la de Mónica, puede pensar que si en vez de media hora hago una siesta de una hora, incluso de dos horas, multiplicamos los efectos. ¿Esto es así o es todo lo contrario?
Pues mira, Adolfo, más bien lo contrario.
Ya.
Efectivamente, la duración de la siesta es muy variable. Puede ir desde unos pocos minutos hasta varias horas y sus efectos varían en consecuencia. La realidad es que se sabe por estudios previos que un tiempo excesivo durmiendo la siesta, que se suele definir como mayor a una hora, se ha relacionado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. Las explicaciones pueden ser que la siesta sea un marcador de mal descanso nocturno, de otros factores del estilo de vida que aumenten el riesgo cardiovascular o de enfermedades persistentes. Además, las siestas prolongadas pueden trastocar el ritmo circadiano, pueden reducir la actividad física conllevando un mayor índice de masa corporal y de obesidad y alterar diferentes hormonas. Todos estos mecanismos están muy estrechamente relacionados con el sistema cardiovascular y en particular con las arritmias cardíacas. De hecho, nosotros hemos observado en los participantes de nuestro estudio que los que dormían más de media hora al día de siesta tenían mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, mientras que el mayor beneficio lo tenían aquellas personas que duermen una siesta corta y que tienen un descanso nocturno entre 6 y 8 horas.
Estoy un poco horrorizado, porque...
Tus siestas son de las largas, ¿no?
No, pegar una cabezada en el sofá después de comer, 30 minutos me parece como muy insuficiente. A mí me gustan unas siestas... Pero, en fin, mientras salgo un poco de mi sopor, seguro que tienes
sí,
alguna curiosidad.
Claro, porque el mundo de la siesta nos apasiona a todos. En mi caso, por ejemplo, doctor, como me pase de la siesta del tiempo, pues me despierto como si estuviera un poquito desorientada. ¿Esto por qué ocurre?
Pues probablemente porque el hecho de dormir una siesta más larga implica entrar en fases más profundas del sueño. Al despertarse durante una fase de sueño profundo, es posible sentir como una sensación de lentitud mental o desorientación. Mientras que limitar la siesta a una duración ¿no? menor, inferior a 30 minutos, pues probablemente facilite que no pasemos de una fase de sueño superficial.
Qué bueno. Por cierto, la siesta de 30 minutos, ¿qué nos recomienda usted? ¿En el sofá o con pijama y en la cama?
Más bien sería en el sofá, por condicionamientos del ser humano, ¿no? Que asocia la cama con dormir varias horas y no así el sofá, que es un lugar de reposo. Además, la siesta, como práctica habitual de la cultura mediterránea, suele realizarse para descansar después de comer, entre las 3 y las 5 de la tarde, que es el momento en el que disminuye el cortisol. Y es básico encontrar un lugar cómodo, con una temperatura agradable, tranquilo y con escaso ruido, como puede ser el sillón o el sofá.
Doctor Díaz, ya que le tengo por aquí, quiero aprovechar para preguntarle, ¿hay personas que les cuesta mucho dormir por la noche? ¿Qué le puede recomendar para conciliar el sueño para alguien que o bien trabaja tarde pero se acuesta de noche? Gente que le cuesta dormir de noche, ¿alguna recomendación?
Bueno, como hemos estado hablando, el descanso nocturno resulta fundamental para nuestra salud cardiovascular. Aquellas personas con problemas para conciliar el sueño deberían buscar estrategias alternativas para manejar el déficit de sueño, en vez de confiar en una siesta prolongada, que puede alterar el ritmo circadiano y hacer que sea más difícil conciliar después del sueño. En términos generales, siempre que sea posible, puede ayudar a mejorar la higiene del sueño varias cosas, entre ellas mantener unos horarios regulares con horas fijas para acostarse y levantarse, hacer ejercicio físico durante el día, pero no justo antes de acostarse, tampoco acostarse inmediatamente después de haber cenado, usar el dormitorio exclusivamente para dormir y procurar que sea confortable, tener unas horas antes de acostarse y de relajación y desconectar de los problemas diarios y del trabajo y, por supuesto, mantenernos alejados de las pantallas.
Ay, doctor, mire que lo repetimos veces, pero no sé cuánto caso nos hacen los oyentes de que hay determinadas cosas que no se deben hacer, entre otras cosas estar con el teléfono móvil o con el ordenador hasta minutos antes de irnos a la cama. En todo caso, como siempre, agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí en la COPE, doctor Díaz. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Cada semana en la noche de Arjona. Hemos viajado en el tiempo. En septiembre del año pasado, establecimos una especie de cuenta atrás que comenzó en 1973. A partir de ahí, en cada programa hemos ido avanzando año a año con el objetivo de llegar hasta nuestros días. Un recorrido repleto de recuerdos en forma de noticias, de acontecimientos, de canciones, de programas, de series de televisión, de películas. Este viaje a través de los últimos 40 años termina esta noche. Llegamos a nuestro destino. Hoy, el año 2022 y año 2023.
En 2022, Rusia invade Ucrania provocando el desplazamiento de más de 16 millones de ciudadanos ucranianos.
Decidí llevar a cabo una operación especial militar cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev.
Este conflicto es considerado el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo 2022 fallece a los 96 años la reina Isabel II de Inglaterra. Su hijo, Carlos, sería proclamado nuevo rey.
Y en la Ciudad del Vaticano, el mundo despedía al Papa emérito Benedicto XVI. Falleció con 95 años. El funeral fue retransmitido por televisiones y radios.
Te pedimos que tu siervo Benedicto, fiel dispensador de los divinos misterios sobre la tierra, pueda alabar tu misericordia y la gloria eterna de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor.
En 2022 llegaron buenas noticias para el deporte español. Rafa Nadal estableció un récord en el tenis masculino al ganar el Open de Australia y conseguir su 21º Grand Slam.
Este tipo acaba de ganarlos todos otra vez. Este tipo acaba de reconquistar el mundo.
Y el mundo del deporte mundial decía adiós a una leyenda. Fallecía Pelé. Ese año, el actor Will Smith era noticia por dar un tortazo al presentador y humorista Chris Rock en plena gala de los premios Oscar.
¡Oh, wow! ¡Wow!
Y en el mundo de la música, Daddy Yankee anunciaba su retirada tras más de 30 años de carrera. En ese año 2022 se estrenaban buenas películas en los cines. Es el caso de Avatar, El sentido del agua.
El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer.
Los asistentes a las salas también pudieron disfrutar de un regreso, Top Gun Maverick.
Intentaré llevarlo a cabo.
Creo que no lo ha entendido, capitán.
¿Señor?
No queremos que pilote, sino que enseñe.
Y así, como el que no quiere la cosa, nos colamos en 2023. Un año en el que la OMS declaraba el final de la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19 tras haber estado vigente por más de 3 años seguidos. Y ese año, el mundo contenía la respiración. Hamás lanzaba un gran ataque desde la Franja de Gaza, provocando una respuesta militar completa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y en 2023 asistíamos a la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra en la Abadía de Westminster.
God save the king.
Dios salve al rey.
En el mundo de los deportes, el tenista Novak Djokovic superaba a Rafa Nadal en el número de Grand Slam conseguidos por un tenista. Y en los cines se estrenaba Barbie.
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Ken!
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
También recibíamos la última del arqueólogo más famoso del cine, Indiana Jones y el Dial del Destino.
Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó.
Pero 2023 dejó otros estrenos destacados. Es el caso de Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Y la Sociedad de la Nieve.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
Y en 2023, la música nos dejaba una mala noticia. Fallecía Tina Turner.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old.
Los medios de comunicación serios tenemos la obligación de informar a los oyentes con seriedad y con rigurosidad. Así que, aunque este tema se podría resumir en un titular ciertamente alarmista, quiero que entremos en detalle. A ver, ¿por qué escuchamos cada vez con más fuerza que no debemos meter plásticos en el microondas? ¿Por qué no debemos calentar los alimentos en tuppers de plástico? ¿Esto es tajantemente así? Vamos a hablar con una experta, ella es Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimentos